Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud en la asignatura de Introducción a la Microeconomía del grado de Economía. Comenzamos, vamos a ver hoy en la tutoría de hoy los capítulos 12 y 13. Comenzamos con la tercera parte del libro de texto, que se llama Breve Introducción a la Teoría de la Producción, Costes y Oferta. Y en estos capítulos lo que se hace es que se comienza a fundamentar la teoría intermedia de la oferta. Vamos a ver ya el lado del productor, comenzando por el capítulo 12, que es el que veremos hoy, la función de producción. Luego veremos, si nos da tiempo, el capítulo 13, costes de producción, en el que se estudian las curvas de costes dependientes del nivel de producción. Y por último, dentro de este bloque, tercer bloque del libro, estaría el capítulo 14, maximización del beneficio por parte de una empresa operando en cualquier tipo de mercado, en el que veremos cómo obtiene el equilibrio o cómo es el equilibrio de una empresa maximizadora del beneficio. Bien, empezamos ya pues con lo que es el capítulo 12, la función de producción. Si queremos estudiar ahora, porque en los capítulos anteriores hemos visto más el consumidor, si ahora queremos estudiar la otra parte del mercado, que es el productor, lo primero que tenemos que hacer es definir el catálogo de técnicas o procesos productivos que tiene a su alcance para elegir. O sea, qué tipos de procesos productivos tiene ese productor entre los que pueda elegir para obtener el producto final. Esto es lo que se llama la función de producción, que es lo primero que vamos a estudiar. Y es una forma, la función de producción es una forma de representar matemáticamente la colección de técnicas disponibles en un momento dado del tiempo. Bien, luego profundizaremos un poco más sobre esa función de producción. En el siguiente apartado de este tema se estudia ya la productividad tanto total como media y marginal. En este capítulo nos centramos en la función de producción a corto plazo, cuando todos los factores productivos menos uno de ellos, que llamaremos factor variable, pues eso, el resto de los factores productivos se emplean en unas cantidades determinadas que no sufren modificación, son factores fijos. Y eso nos permitirá enunciar la conocida como ley de rendimientos marginales decrecientes. Bien, vamos a empezar pues con la función de producción. La definición de función de producción sería aquella función que relaciona los factores de producción con los factores de producción empleados en un proceso productivo determinado con la cantidad de producto final obtenido. Esa de ahí es la expresión matemática de esta función. Entonces, las V1, V2 hasta Vn son los factores productivos o inputs. Nos indican las cantidades de cada factor que va a utilizar, que puede utilizar el productor. V1 sería un factor de productor, V2 sería otro factor de productor. Y la cantidad de producto obtenida, la cantidad de producto final obtenida, es la que está denominada con la letra X. Una determinada combinación de estos factores productivos, es decir, unas cantidades determinadas de V1, de V2, de V3 hasta Vn, como valores particulares que vemos dentro de esa función de producción, definirían lo que se llamaría un proceso productivo o técnica de producción, de la que hablábamos antes. Es decir, un modo determinado de producir una determinada cantidad del bien X. Eso lo expresaríamos matemáticamente con, por ejemplo, de esta forma que tenemos aquí. V1 o V2 son los factores productivos y el superíndice A me indica una cantidad concreta de cada uno de esos factores. y juntando esas cantidades concretas de factores, obtengo una cantidad X superada de producto final. Y otro proceso productivo, el que está denominado por la B, me daría una cantidad distinta de producto final. Porque lo que diferencia un proceso productivo de otro es o son las cantidades que efectivamente se emplean de cada input, de cada factor, y la cantidad de producto final obtenida, ¿eh? Pero no son nada más que valores particulares de la función de producción genérica que tendríamos aquí antes. Cuando hablamos de la función de producción, vamos a explicar algún concepto más de ella en cuanto a lo que son técnicas eficientes, ineficientes o a los tipos de factores que estamos utilizando. Bien, lo primero, la función de producción representa técnicas eficientes. Entendemos por técnicas eficientes aquellas combinaciones de factores de producción, de input, que se conoce en un momento determinado del tiempo, o sea que son accesibles y que permiten obtener la cantidad máxima de output o producto final. Por otro lado, técnicas ineficientes serían aquellas técnicas que necesitarían para producir la misma cantidad de producto una mayor cantidad de input, de factores de producto. Entonces, aunque existan y pueden existir técnicas ineficientes, esas no están recogidas en la función de producción. O sea, la función de producción solo recoge técnicas eficientes, ¿eh? Entonces, la técnica, la eficiencia, se puede, digamos, definir como de dos formas. Por un lado, se podría decir que una técnica es más eficiente que la otra, si con las mismas cantidades de factores productivos obtiene una cantidad de producto final mayor, o bien al revés, si la misma cantidad de producto final es obtenido con una cantidad menor de factores productivos. ¿Vale? Lo que es importante en todo caso es que sepáis que en la función de producción lo que se incluye o lo que representa esa función son técnicas de producción eficientes. Bien, hemos visto en la pantalla anterior cómo expresábamos matemáticamente una función de producción. Si no se dice nada, se considera que los factores productivos, los inputs, los V1, V2, etcétera, son factores variables. Eso significa que varían continuamente con el nivel de producción en combinación con el resto de factores productivos o de input. Es decir, que si la cantidad final de producto ha variado, ha tenido que variar un factor de producción si todos los demás se han mantenido constantes, ¿eh? O sea, siempre va a haber, cuando decimos que son variables, es porque varían continuamente con la cantidad de producto obtenida. Si ha variado la cantidad de producto, ha sido porque han variado los factores. Aunque todos hayan permanecido fijos, uno de ellos necesariamente como mínimo habrá tenido que tener variación. O dicho de otra forma, si todos los factores se mantienen fijos, menos uno que varía, la cantidad de producto final también va a variar. Entonces, por un lado tenemos los factores variables y por otro lado hay también, o nos van a salir, factores que se emplean en cantidades fijas que son independientes del nivel de producción. Y esos son los que se denominan los factores fijos. Cuando un factor es fijo, en la función de producción se especifica la cantidad de ese factor. Va a ser un número concreto. Cuando veáis una función de producción más adelante, ya lo remarcaré. Bien, un ejemplo o un factor típico de producción de la función de producción es el que representa el tamaño de la planta, porque ese término nos va a salir, tamaño de la planta, y indica la capacidad productiva de la empresa. Y se entiende por planta industrial las instalaciones y el equipamiento. O sea, sería, por decirlo así, como la fábrica, ¿no? La planta sería la fábrica que tiene su maquinaria, que eso en principio es una cosa que está fija, que a corto plazo por lo menos es fijo, ¿no? Entonces, eso se llama planta industrial y sería sinónimo de capacidad productiva instalada. Entonces, como ejemplo de factor fijo, el tamaño de la planta. Bien, vamos a pasar ya a lo que es la función de producción. Partimos de la función genérica que habíamos visto antes, X, que era función de V sub 1, V sub 2, V sub 3. Bueno, pues lo que vamos a hacer con esa función, con esta función de aquí, ¿vale?, es considerar que V sub 2 hasta V sub n va a ser que estos van a ser factores fijos y que solo va a ser variable V sub 1. Con lo cual, la función de producción que veíamos ahí se nos queda reducida a esta expresión en la que quitamos el subíndice 1 para, de acuerdo con lo que pone en el libro, para no complicar más la notación. Entonces, esa función que tenemos ahí representada, x, función de v, es una función en la que todos los factores productivos son fijos, menos 1, que es el factor variable que consideramos. Bien, esta función de producción, donde la única variable desde el punto de vista matemático es la cantidad empleada del factor variable, que es V, que es la que representamos aquí en el eje de abscisas, recibe el nombre de curva o función de productividad total del factor variable V. Esta ya es una función particular. Decimos que es curva porque la podemos representar gráficamente, porque solo tenemos dos variables, que es V, el factor variable, y X, la cantidad de producto total. Y esta función es la de productividad total. Y es una función de producción a corto plazo. A corto plazo porque todos los factores son fijos, menos uno de ellos que es variable. ¿Qué implica esta función de producción? Pues que el nivel de actividad queda reflejado en la cantidad de input variable a emplear, o sea, en la cantidad del factor V, del V1, que podría ser, por ejemplo, la mano de obra. Y de ahí, pues nos va a dar, porque el resto de factores son fijos, variando el factor variable, variando la mano de obra, vamos a obtener distintas cantidades de producto. Gráficamente, ahí estaría representada la curva de productividad total, o una curva de productividad total típica, o estándar, ¿eh? Luego volveremos sobre ella para hablar ya sobre esos puntos concretos que están marcados. Pero como veis, representamos gráficamente en un eje de coordenadas con el factor variable en abscisas y la cantidad de producto obtenida en ordenada. Conforme vamos incrementando la cantidad del factor variable, se va incrementando la cantidad de producto obtenida. Bien, esta función de productividad total no es una medida de la eficiencia con la que se emplea ese factor. Para medir un poco la eficiencia con la que se emplea ese factor, se utiliza la función de productividad media, que es esta que he señalado. La productividad media la representaremos en este libro con la X asterisco. X asterisco, cuando estamos hablando de la productividad media, de la función de producción, es la productividad media, que se define como la cantidad de output, de producto final, producida por unidad empleada del factor variable, que es simplemente dividir la función de producción X por la cantidad de factor variable, X que depende de V, dividido por V. Esto en una fábrica, si el factor variable es la mano de obra, pues la productividad media sería dividir la cantidad de producto obtenida en esa fábrica por el número de empleados. Eso es la productividad media. Matemáticamente, lo único que tenemos que hacer es dividir la función de productividad total por el factor variable. También podemos definir lo que sería la productividad marginal. La productividad marginal, como cualquier variable que le añadamos ese adjetivo de marginal, nos indica la variación de la cantidad total producida al variar en una unidad suficientemente pequeña, en una cantidad infinitesimal, la cantidad empleada del factor variable. Lo que hacemos en este caso es, a la cantidad de producto que teníamos, añadimos, modificamos infinitesimalmente la cantidad del factor variable y vemos lo que aumenta la cantidad de producto total. Lo que aumenta la cantidad de producto total es la productividad marginal. Matemáticamente, ¿cómo se obtiene? Pues como todas las funciones que aparezcan al marginal, haciendo la primera derivada de la función que estamos considerando, de la función de producción, con respecto al factor variable. Y esta es la expresión, la derivada de la función de producción con respecto al factor variable. Esto, en este libro, se representa también con la X, con el apóstrofe. Gráficamente, las podríamos representar o pueden estar representadas ahí. También serían unas funciones estándar, ¿no? Que son sobre las que trabajaremos, porque luego volveremos sobre ellas. En este gráfico, lo que tenemos en el eje de abscisas, que es importante siempre saber lo que tenemos en los ejes, en el eje de abscisas tenemos la cantidad de factor variable utilizada y en el eje de ordenadas la productividad marginal y la productividad media. La curva en rojo es la productividad marginal y la productividad media, la que está dibujada en azul. Vamos a ver ahora cómo se comporta la productividad media. Bueno, os quiero recalcar que os fijéis en estas expresiones de la productividad media y de la productividad marginal, porque las vamos a ver ahora en la siguiente pantalla. O sea, F de V dividido por V es la productividad media y la derivada de la función de producción con respecto a V es la productividad marginal. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se comporta la productividad media del factor variable al variar la cantidad aplicada de este factor. O sea, lo que queremos ver ahora es la derivada de la productividad media con relación al propio factor variable. Entonces, lo que nos interesa es ver qué signo tiene esa derivada. La derivada de la productividad media con respecto al factor variable. Si es positiva, eso significará que la productividad media es creciente, y si es negativa, significará que la productividad media es decreciente. Bueno, pues esto lo vamos a ver en la parte de arriba analíticamente, haciendo la derivada. En la parte de abajo la vamos a ver gráficamente, viendo gráficamente los conceptos que arriba son analíticos, y luego con un ejemplo sencillo para que lo veáis. Bueno, la parte de arriba analíticamente tenemos que hacer la derivada de la productividad media con respecto a V. la productividad media es esta de aquí, que era lo que os decía que os fijáis en la pantalla anterior. La función de productividad dividido por V. Entonces tengo que hacer la derivada de esa expresión, la función de productividad total dividido por V, con respecto a V. Con lo cual, V le aparece en el numerador, en la función de productividad total, y en el denominador. Con lo cual es la derivada de un cociente. Aquí hay un error que me he dado cuenta ahora cuando una errata, cuando lo estaba repasando, y es la derivada del cociente, ¿a qué es igual? Pues es igual a la derivada del numerador, que es esta expresión de aquí, derivada en la función de producción total con respecto a V. Y ahí falta, porque la derivada del cociente es derivada del numerador, que es lo que he marcado ya en amarillo, multiplicado por el denominador sin derivar. O sea, aquí falta añadir multiplicado por V. O sea, ahí falta, en esa expresión que he puesto, multiplicado por V, que es el denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador, la derivada de V con respecto a V, es 1, multiplicado por el numerador sin derivar, F de V. ¿Vale? Y dividido por el denominador, V al cuadrado. Vale, es la derivada de un cociente. Ahí, ahora, yo puedo simplificar el V cuadrado, quitarlo con este V de aquí, y tengo que dividir el segundo término del numerador por V para poder simplificar. Entonces, fijaros, nos queda aquí esa expresión que es la que nos interesa. Yo he dicho aquí al principio que lo que nos interesaba era saber cuál era el signo de esta derivada. La derivada de la productividad total, de la productividad media con respecto al factor variable. Entonces, el signo de esta expresión me lo va a dar el numerador, porque el denominador V es siempre positivo. Entonces, que sea positivo o negativo la derivada total va a depender de si este primer término es mayor, menor o igual que el segundo término. Y entonces, por eso os decía que os fijaréis en la pantalla anterior. Este primer término que tenemos aquí es la productividad marginal, la derivada de V con respecto a V. Y el segundo término de ese numerador, que es la función de productividad total dividido por V, es la productividad media. Con lo cual, realmente, esto sería lo mismo que poner que productividad marginal menos productividad media partido por V. Entonces el signo depende de si la productividad marginal es mayor, menor o igual que la productividad media. Cuando la productividad, esta explicación la tenéis en la página 176 del libro. Cuando uno lee esa explicación puede parecer complicado, pero si entendéis el razonamiento ya veréis que es sencillo y no hace falta aprenderse de memoria todo lo que pone ahí, porque si se entiende se puede resolver ejercicios con eso. Bueno, entonces, si la productividad marginal es mayor que la productividad media, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que esto va a ser mayor que cero. Porque el numerador también es positivo. Si esta expresión es mayor que cero, eso significa que productividad media del factor variable es creciente. Si la productividad media es mayor que la productividad marginal, entonces esa derivada va a ser negativa. Y eso significará que la productividad media es decreciente. Y si fuera igual a cero, porque la productividad marginal y media son iguales, eso significaría que es constante, que la productividad media no varía, ni crece ni decrece. Bueno, aunque parezca un poco complicado, es lo que se ve en el gráfico de abajo. Lo primero que he dicho. Sí. Perdón. Si la productividad marginal es mayor que la productividad media, en el gráfico de abajo es este tramo de aquí, de aquí hasta aquí. En ese tramo, hasta V o T, la productividad marginal, que es la curva roja, está por encima de la productividad media, que es la curva en azul. Con lo cual, la productividad marginal es mayor que la productividad media. ¿Y qué sucede en ese tramo? Pues que la productividad media es creciente. En el punto es en el que pone óptimo técnico, que luego lo veremos lo que es, se iguala la productividad media y marginal. Con lo cual, en ese punto, la función no es creciente ni decreciente, está equilibrada. Y a partir de aquí, de V o T hacia la derecha, vemos que la curva azul, la productividad media, está por encima de la curva roja, de la productividad marginal. Con lo cual, la productividad media es mayor que la productividad marginal. Y como resultado de ello, esta derivada es negativa. Y eso nos quiere decir que la productividad media, la curva en azul, es decreciente. Bien. Gráficamente se ve mejor y con un ejemplo sencillo todavía se entiende un poco más lo que está sucediendo. Imaginad, por ejemplo, que en una clase que hay 40 alumnos, yo me dedico a obtener la media de la clase. Y lo que voy haciendo es pues, coger un alumno, el primer alumno, ver qué nota ha sacado, coger el segundo alumno, ver qué nota ha sacado y hacer la media de los dos, tercer alumno, hacer la media de los tres y así sucesivamente. Supongamos que llevo ya cogidos 20 alumnos y que tengo una media de 5. El alumno número 21 es lo que sería en el caso que estamos hablando aquí, el alumno marginal. Y la nota del alumno 21 sería la nota marginal. Si la nota del último alumno que añado yo está por encima de la media que tengo hasta ese momento, está por encima de 5, ¿qué va a pasar con la media al añadir ese alumno? Pues que me va a subir. Si la nota que añado del último alumno es inferior a la media que tengo hasta ese momento, lo que va a suceder es que la media de la clase va a descender. Entonces, por eso, aquí, cuando la productividad marginal está por encima de la productividad media y yo voy añadiendo producto marginal por encima de la media me va ascendiendo. Y cuando el producto marginal que yo añado está por debajo de la media empieza a descender. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa explicación es así de fácil de entender y no necesita aprender de memoria todo el texto que aparece, sino que lo que se necesita es entenderlo. Y un razonamiento parecido lo utilizaremos en el capítulo siguiente. Bien, pasamos ahora al apartado 3 de este tema, que es el comportamiento de la productividad total, media y marginal de un factor variable en el corto plazo. Entonces, lo que hacemos aquí es juntar los dos gráficos que ya habíamos visto someramente y trabajar un poco sobre ellos y ver esos puntos específicos de óptimo técnico, máximo técnico que tenemos, que nos aparecen por aquí. Bien, en el gráfico de abajo tengo la función de productividad total. No lo pone ahí, lo voy a poner. En el gráfico de arriba tenemos la productividad media y la productividad marginal. En abscisas tenemos la cantidad del factor variable. Y en ordenadas tenemos, en el gráfico de abajo, la cantidad de producto total, el output final, y en el gráfico de arriba, la productividad marginal, PM, y la productividad media, PME. Bien. Vamos un poco a analizar estos gráficos y luego veremos también cómo se construyen geométricamente estas curvas. No necesariamente la función de productividad tiene que ser de este tipo, pero sí que es la que, digamos, se estudia de una forma estándar, porque tiene ahí una serie de características que pues resultan muy que se pueden explicar económicamente muy bien. Bien, partimos de una situación en la que no se emplea ninguna cantidad de factor productivo, o sea, de factor variable, porque lo que tenemos en los gráficos es solamente el factor variable. El nivel de producción que se obtiene en el gráfico de abajo es cero, la función de producción roja arranca del origen de coordenada. A partir de ahí, lo que haremos será incrementar la cantidad de factor variable. Conforme vamos aumentando la cantidad de factor variable, pues se nos incrementa la cantidad de producto total. En el gráfico de arriba, vemos que cuando la cantidad de factor variable que se está utilizando tiende a cero, es muy próxima a cero, la productividad marginal y la productividad media coinciden. En ese punto, próximo a cero, coincidirían la productividad marginal y la productividad media. Conforme incrementamos la cantidad de factor variable, ¿qué es lo que sucede? En el gráfico de abajo vemos que aumenta la cantidad de producto. En el gráfico de arriba, la productividad marginal es mayor que la productividad media. Y por eso, por lo que habíamos visto antes, la productividad media es creciente, porque la productividad marginal está por encima de ella. Lo que es importante que tengáis aquí en cuenta también, un poco esta flecha, es que, porque podría dar lugar a una pregunta teórica de examen, la causa de que la productividad media sea creciente, o sea, que estemos en ese tramo, no es que la productividad marginal sea creciente también, porque en este tramo de aquí, a partir de ese punto hasta este otro, la productividad marginal es decreciente y a pesar de ello la productividad media sigue siendo creciente. Entonces, la causa de que la productividad media sea creciente, como digo, no es que la productividad marginal sea creciente, sino que la productividad marginal sea mayor que la productividad media. Entonces, seguimos en esa situación hasta un punto que es el que denominamos óptimo técnico, tanto en el gráfico de arriba como en el gráfico de abajo. En este punto, la productividad media es máxima. ¿Eso qué significa? Pues que la curva de productividad media está en su máximo. Hasta ahí ha ido creciendo y a partir de ahí disminuirá. Y en ese punto también, como vemos en el gráfico, la productividad media coincide con la productividad marginal. En ese punto, lo que se cumple es que esta expresión que teníamos unas pantallas atrás, lo que variaba la productividad media con respecto a V, es igual a cero. Eso sucede en el óptimo tiempo. Ahí la pendiente de la productividad media es nula. Bien, vamos a borrar un poco. En el tramo anterior, esa expresión que acabo de borrar sería positiva y a partir del óptimo técnico, esa expresión sería negativa. A partir de ahí, del óptimo técnico, ¿qué es lo que vemos en el gráfico? Por un lado, que la productividad media es decreciente y que la productividad marginal también lo es, y es menor que la media, hasta un punto en el que la productividad marginal, ese punto de ahí, se hace cero. Y ese punto se llama máximo técnico, que lo tenemos representado aquí abajo, en el gráfico de abajo también. Es el punto de la máxima productividad. Es el punto en el que se obtiene, es el punto con el que la cantidad de factor utilizada se obtiene la mayor cantidad de producto final. Bien, entonces, estos gráficos convendría que los aprendieran, que supierais dibujar, porque muchas cuestiones teóricas o de ejercicio se pueden resolver con el gráfico. Entonces, repito un poco lo que hemos visto hasta ahora en este gráfico. Partimos de una situación de cero utilización del factor variable, la cantidad total producida es cero. Cuando la cantidad utilizada del factor variable es muy próxima a cero, la productividad marginal y media coinciden, y a partir de ese momento, cuando nosotros vamos incrementando la cantidad de factor variable, la productividad marginal es superior a la productividad media hasta el punto en el que coincide, que es el óptimo técnico. Y a partir de ahí la productividad media está por encima de la productividad marginal y la productividad marginal llega a un momento en que se anula. El punto en el que se anula se corresponde con el máximo técnico. Bueno, voy a borrar la página. Bien. Y vamos a ver cómo se construye geométricamente estas funciones. ¿Por qué tienen esta forma así geométricamente? Bien, vamos a empezar, por ejemplo, con la productividad media. La productividad media, dibujada en el gráfico de arriba, los puntos que de la curva en azul se corresponden con la pendiente del rayo vector que surge del origen de coordenadas y que se va uniendo con todos los puntos de la función de productividad total. ¿Vale? Lo explico gráficamente para que lo entendáis. El rayo vector serán las líneas que partan en el gráfico de abajo del origen de coordenadas y se vayan uniendo con distintos puntos que la función de producción. Entonces, la pendiente de cada uno de estos, la pendiente medida por el ángulo que forman con el eje de abscisa, o sea, la pendiente de ese rayo vector, es lo que se va a trasladar al gráfico de arriba y es lo que nos va a dar el valor de la productividad media. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que conforme, borro un poco, conforme yo me voy moviendo, a ver, un momento que esto se ha bloqueado otra vez. Bueno, conforme yo voy trazando ese rayo vector y voy desde cero, veo que la pendiente va siendo cada vez mayor hasta este punto que es el del óptimo técnico, ¿eh? O sea, ese va a ser el rayo vector más vertical. Si yo voy uniendo cada uno de los puntos rojos con el origen, voy a ir levantando el rayo vector hasta que pasa por el óptimo técnico y a partir de ahí vuelve a reducirse. Por eso, este punto, que es el de la mayor pendiente del rayo vector, coincide con el máximo de la función de productividad media. Antes de ese punto, el rayo vector se ha ido levantando, la pendiente de ese rayo vector ha ido subiendo, por eso la función de productividad media crece, y a partir del punto que pasa por el óptimo técnico, el rayo vector vuelve a aplanarse, con lo cual va disminuyendo la pendiente. Y por eso la función de productividad disminuye. Con lo cual, geométricamente, la función de productividad media se obtiene por la pendiente del rayo vector que parte del origen de coordenadas y se va uniendo con cada uno de los puntos de la función de productividad total, la de abajo. ¿Y qué pasa con la productividad marginal? Bueno, pues la productividad marginal de arriba también es la pendiente de una recta, pero es la pendiente de la tangente a la función de producción en cada punto. Voy a dibujar un par de dos o tres tangentes. Por ejemplo, sería esta. Esta y esta. ¿Vale? Esos serían unos ejemplos de tangentes. Y esos puntos, esos ejemplos de tangente, son los que se transforman del gráfico de arriba en la gráfica de la productividad marginal. Entonces, si yo voy siguiendo el gráfico de abajo, veo que la pendiente inicialmente se me va incrementando hasta donde se marca el punto de inflexión. Hasta ese momento, la función era convexa y luego pasa a ser cóncava. Entonces, en el primer tramo, hasta VT, la pendiente de la tangente que yo puedo trazar en cada punto va incrementando, con lo cual la función de productividad total se me va incrementando hasta un máximo que es donde está el punto de inflexión. Ahí es vertical, porque pasaríamos de convexa a cóncava. A partir de ahí, la pendiente vuelve a bajar, se va haciendo inferior en todo el tramo posterior hasta el final. Entonces, a partir de ahí, la función de productividad marginal va disminuyendo hasta que se anula. ¿Cuándo se anula? Se anula en este punto. Voy a dibujar la tangente, ¿vale? En rojo. La tangente en ese punto, en el punto del máximo técnico, ¿qué pendiente tiene? Nula. Por eso, en el máximo técnico, la productividad marginal también es nula. ¿Vale? Pues así es como se construye geométricamente. La productividad media con la pendiente del rayo vector y la productividad marginal con la pendiente de la tangente en cada punto de la productividad total. Pasamos ahora a lo que es la ley de rendimientos decrecientes. Originalmente, la ley de rendimientos decrecientes se aplicaba en la agricultura. Entonces, se considera, en ese caso, se consideraba fija la cantidad del factor tierra y lo que se incrementaba era el factor variable, que podría ser, por ejemplo, el número de trabajadores que trabajan en ese campo. Aunque inicialmente se estudió para ese caso, se puede aplicar a cualquier otra actividad económica. Se le conoce de varias formas, con distintos nombres, como ley de producto o productividad marginal decreciente, como ley de rendimientos marginales decrecientes o también como ley de las proporciones variables de los factores. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Pues que sucesivas cantidades aplicadas del factor variable dan lugar a incrementos del producto final, pero a incrementos que son cada vez menores. Lo que me están diciendo es que si yo voy incrementando el factor variable, yo voy a conseguir incrementos del producto total, pero esos incrementos van a ser cada vez menores. O sea, por poner un ejemplo, si yo tengo un trabajador y duplico el número de trabajadores, tengo dos, yo puedo conseguir el doble de producto. Si pongo tres, pues incremento también, pero ya no es el triple, un poco menos. Eso es lo que diría la ley de rendimientos decrecientes. Que yo, conforme voy incrementando la cantidad de factor variable, voy a conseguir incrementos, pero en un momento dado, esos incrementos van a ser cada vez menores. Es decir, que la productividad marginal del factor variable es necesariamente decreciente a partir de un determinado momento. Lo hemos visto en el gráfico anterior. En este gráfico, que está arriba marcado, la productividad marginal a partir del punto VT es decreciente. A partir de ese momento se está aplicando ya la ley de rendimientos marginales decrecientes. Entonces, desde un punto de vista teórico, lo que se está considerando ahora con esta ley es que existe una proporción óptima en la que deben combinarse los factores productivos fijos y variables. Porque daros cuenta que yo lo que estoy diciendo es que se está incrementando el factor variable, pero hay unos factores fijos que intervienen también en el proceso productivo. La ley de rendimientos marginales decrecientes es una ley de corto plazo, porque hay factores fijos e incremento un factor variable. Entonces, lo que me está diciendo es que parece ser que existe una combinación óptima entre los factores fijos que yo tengo y el factor variable que conviene que yo incorpore al proceso productivo para obtener la mayor cantidad de producto. Y ese punto donde se obtendría esa mayor cantidad de producto sería el óptimo técnico, porque lo estaríamos midiendo con la productividad media. Si nos alejamos de ese punto, aumentando o disminuyendo la cantidad empleada del factor variable, entonces la productividad media decrece. En este gráfico que teníamos aquí, pues el punto donde tendríamos la combinación óptima sería la del óptimo técnico, porque ahí con la medida de eficacia que supone la productividad media, estoy obteniendo la mayor cantidad de producto por unidad de factor variable. Entonces, si yo me alejo hacia menos cantidad de factor o más cantidad, estoy reduciendo la cantidad de producto total. Y, bueno, mejor dicho, estoy reduciendo la productividad media. La productividad media disminuye, tanto si disminuimos la cantidad de factor variable como si lo aumentamos desde ese punto. La ley de rendimientos decrecientes es el resultado, en último término, de un desequilibrio en las combinaciones de los factores, cuando nos alejamos de la proporción óptima. Y es independiente de que exista o no progreso técnico. El progreso técnico, en el gráfico que teníamos aquí, se reflejaría por un desplazamiento hacia arriba de la función de productividad total que tengo abajo. Sería, por ejemplo, así. Eso ahí es donde se vería reflejado el progreso técnico. Pero como veis, más o menos, con el dibujo, no ha cambiado la forma de la función. Con lo cual, seguiríamos teniendo o se seguiría aplicando la ley de rendimientos decrecientes, de rendimientos marginales decrecientes, porque depende únicamente de la proporción en que se combina el factor variable con los factores fijos. Bien, pues no dará tiempo para ver la función de coste, el tema de los costes, pero prefiero que haber explicado esto con más detalle. En las siguientes pantallas tenéis unos ejemplos con funciones de producción, cómo se calcularía el máximo técnico, el óptimo técnico y tal. No es nada nuevo. puesto que lo que se utiliza aquí en matemáticas son las reglas matemáticas de calcular el máximo de una función o de obtener el punto en el que se iguala una función con otra. Por ejemplo, bueno, aquí tenéis la función de producción. 2 sobre 1 al cuadrado, tal. Bien, hay dos factores, V1 y V2. Bueno, si el factor V2 que se emplea es 28, con lo cual V2 va a ser el factor fijo, esta función de producción se me transforma en esta. Entonces, lo que preguntaba, por ejemplo, el máximo técnico. En el máximo técnico, que gráficamente es obtener este punto de aquí, pues es el máximo de la función de productividad total. ¿Cómo se obtiene el máximo de una función? Haciendo la primera derivada, igualándola a cero y comprobando que la segunda derivada es menor que cero. Eso es un procedimiento matemático, ¿eh? No es propio de este tema, sino que es un procedimiento matemático. También el máximo técnico coincide con el punto en el que la productividad marginal es cero. Con lo cual, si yo cojo la función de productividad marginal, la igualo a cero y resuelvo, obtengo el valor para el que se produce el máximo técnico. ¿Eh? O el óptimo técnico. El óptimo técnico lo que voy a hacer es igualar la función de productividad marginal con la de productividad media. Igualar esas dos funciones y resolver. Por eso os digo que este ejemplo os puede ayudar un poco a ver con números y letras todo lo que hemos estado hablando en teoría, pero que no es nada especial, ¿eh? O sea, no aparece en el libro como tal, porque obtener el máximo técnico o resolver un sistema de ecuaciones no está ahí en el libro. Entonces ahí tendréis el máximo técnico, el óptimo técnico, la productividad marginal, cómo se hace la derivada de la función con respecto a V, la productividad media que también sale por aquí, con respecto a V1. Sería ver un poco lo que hemos visto en teoría en ese con números. Bueno, pues con esto hemos acabado el tema 12 y el próximo día lo que veremos pues será el tema 13 de los costes de producción. ¿Vale? Muchas gracias por vuestra asistencia. Colgaré la clase en los foros. Y bueno, si tenéis alguna duda, observáis alguna errata, alguna cosa, me la hacéis saber para corregirla para la próxima clase. Muchas gracias y hasta el próximo día, que es dentro de 2 semanas, a la misma hora.